Hola, queridos televidentes, estamos en una clase especial, un jueves en vivo, la Parashat Kitisa, que tomarás. Hola, Rav Litman, hola a todos. Es una parasha, una porción con bastantes eventos, así que después nos van a influenciar, es el pecado del cordero, el quiebre de las tablas de la ley, son muchas cosas que pasan en esta porción. Vamos a comenzar. La porción comienza antes del tema del pecado. El Creador le pide de Moisés que le indique a cada uno de los hijos de Israel que dé la mitad de un shekel, así de una mitad de equivalente, que ni el rico de más ni el pobre menos. Mitad de un shekel es una dádiva hacia el Creador. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender, dice el Rav, ¿qué quiere decir el juntar algo del público? ¿Qué quiere decir desde la edad 21 en adelante? Nosotros estudiamos que en ustedes, que la persona que crece en la espiritualidad lo hace en los mismos grados que la corporalidad, porque la corporalidad se desarrolla de esas mismas fuerzas espirituales que bajan a nuestro mundo, y entonces acá dan el resultado, pero en realidad toda la realización, toda la potencia, todo el acto está arriba, en el grado superior, y ahí tenemos que subir en nuestros atributos, en nuestras posibilidades, subir al grado espiritual es la intención, no es algo físico a una altura. La parte, no estamos hablando en una galaxia o en la luna o algo así. Entonces, por eso cuando estudiamos el libro de la vida del Ari o el Talmud de Sefirot, estudiamos que la persona se desarrolla después de que nace en la espiritualidad, lo mismo que cuando nace en la corporalidad. Hay los nueve mesos, están los nueve mesos espirituales de madurez. Así da en el mundo espiritual la relación entre las fuerzas superiores, nos ordenan de forma tal y está ordenado que influye en el alma de alguien y entonces nace. Y entonces cuando la persona nace es como un bebé y entonces tiene sus progenitores que se llaman también padre y madre espirituales, Abba e Ima espirituales. Está escrito primero que el padre da da algo, la madre algo y el Kadosh Baruj Hu el alma. Y entonces esa, la simiente llega al útero para el desarrollo dentro del útero. Y después de nueve meses nace. Y cuando lo hace, comenzamos a tratarlo, a cuidarlo, también por medio de Abba y de Ima. El padre da la luz blanca, la madre la luz roja. Y entonces la persona se desarrolla. Estamos hablando de un Adam, de un humano, digamos a la edad de 30 años, después de que llegó a la sabiduría de la Kabbalah y estudió un tiempo, entonces de pronto comienza a sentir que le pasa algo adicional en su vida corporal, esta adición que con esto recibe un nacimiento espiritual. No se puede contar sobre esto exactamente qué es, pero el tema de la porción semanal, cuando llegue ese, vamos a hablar sobre eso, pero para poder entender un poco dónde nos encontramos. Y cuando la persona nace y comienza a desarrollarse por medio de Abba e Ima, dos fuerzas que actúan sobre él, el padre y la madre, estas fuerzas se desarrollan así. Llega un tipo de fuerza. Perdón, por el lado de la madre llega una fuerza por el lado de Abba y la persona tiene que construir de los dos una fuerza por sí mismo. Tiene que tomar también Abba y también Ima y llevar al subir su carencia hacia arriba, subir su carencia, elevarla. Así va creciendo. Y cuando lo hace, entonces, ¿qué es lo que da arriba? Hacia arriba es la carencia para crecer, no más que esto. Es como un niño que grita, que quiere y exige. No tiene con qué lo hacer el acto. Tiene solamente subir su carencia. Es lo que se llama la mitad del shekel, de la moneda. Shekel es el peso, la moneda en Israel. Y la otra mitad viene desde arriba. No nos exigen más que esto, porque no tenemos fuerza para realizar algo. Pero llega a nosotros entonces la otra mitad. Y cuando esta mitad llega, desde arriba, entonces nosotros recibimos la luz que nos llena, o que nos la luz que nos corrige, o que llega a la carencia y hace de nosotros en realidad hace de nosotros una imagen, una imagen, y esta imagen se llama Adam, humano. ¿En qué? Porque esta luz me hace a mí mismo en algo parecido al Creador. Adam, de la palabra domé, de la raíz domé en hebreo, que quiere decir parecido. Y por eso me llamo Adam. En algo, como una pequeña persona, pero para nosotros en nuestra vida vemos que esta persona se desarrolla sola porque las fuerzas de la naturaleza lo activan y él se desarrolla, pero en la espiritualidad tenemos que adelantar, anticipar esta carencia por nosotros mismos. Esa es la diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad. Que en la corporalidad esta carencia de desarrollarse está ya dentro de ese cimiento del cuerpo que se desarrolla, y nosotros queremos en la espiritualidad, tenemos que espiritual, que exigir ese desarrollo, dar esa mitad de shekel, del peso, que queremos desarrollarnos. Y si trabajamos de la forma correcta, lo hacemos, nos desarrollamos. Incluso si somos pequeños. Pero cuando somos pequeños no decimos que elevamos la carencia en la mitad del shekel, del peso, solamente gritamos y exigimos, como el niño pequeño, la corporalidad que exige, llora, así. Y tenemos que entender como padres qué es lo que quiere y qué es lo que nos conviene darle. Incluso si pide cosas no correctas, corregimos esto y le damos lo que quiere. Digamos, quiere algo peligroso, le vamos a dar algo diferente. Digamos, quiere algo que no es sano para comer, le vamos a dar algo que es bueno. Eso es hasta la edad de 20 años. Ya la edad de 20 años es muy especial porque llegamos entonces... Llegamos a esta edad, digamos, hasta los 20 años. Y de 20 años en adelante, la persona se llama la espiritualidad grande, adulto. También en nuestro mundo deberíamos determinar esto. A los 13 años ya es bar mitzvah, ya puede hacer cuentas más correctas, pero la edad de 20 años es... que ya puede hacer todo tipo de ocupaciones con su verdadero deseo de recibir. Hay que subir de 13 a 20 años, entonces. Después de la edad de 20 años, como está escrito en la porción, cada uno de la edad de 20 en adelante tiene que dar la mitad de un shekel. ¿Qué es esto? La mitad del shekel es la carencia. Pero entonces esta carencia tiene que ser muy, muy... ¿Cómo decirlo? Tiene que ser muy aclarada. Tiene que ser una carencia correcta. Y cuando se encuentra con esta carencia, hay que subir con esta mitad del shekel. Entonces hay un problema acá. Ellos se van a equivocar precisamente. Tenemos que entender que la Torá está contada como causa y efecto. Y entonces cuando el Creador les revela más y más los temas de la corrección interna de cada uno de nosotros, de forma que sabemos sobre nosotros, quien estudia la sabiduría de la Kabbalah, hasta qué punto vamos avanzando después de cada paso. Hay algún tipo de caída, o de uno se para, o un tipo de pecado o revelación de pecados. No es que lo hacemos por nosotros mismos esto, sino que llegamos a este mundo después de la destrucción, del quiebre. Llegamos del mundo de Ensof, llegamos en la mitad, hubo acá el mundo de Nikudim, lo que se llama Olama Nikudim, y después del mundo de Nikudim nos pasó el quiebre, Shvirat HaKelim, el quiebre de las vasijas, y después de la Shvirat HaKelim caímos al mundo en donde nos encontramos todos en el ego, en la maldad y en la contrariedad, en contra de la espiritualidad. En el quiebre de la vasija perdemos toda la espiritualidad. ¿Hasta acá? Está la espiritualidad. Y acá, hacia abajo, es la corporalidad. Y cuando comenzamos a subir, llegamos primero que nada por medio de la sabiduría de la Kabbalah, con nuestro punto en el corazón. Acá está el estudio, el entorno, que es el maestro, el grupo, los libros, y llegamos entonces a algo que se llama Mahzom, que es la barrera, por medio del cual nacemos. Y de verdad el paso entre la corporalidad y la espiritualidad realmente es muy estrecho. Es como la salida de del ser humano del útero, que es realmente con muchas presiones, que es el nacimiento, es un acto de presión. Entonces acá, cuando nos desarrollamos, llegamos a la edad de 20 años, como dibujamos allá, y de la edad de 20 años en adelante comienza el tema de la mitad del shekel, es decir, es algo muy muy elevado. Pero cuando comenzamos a avanzar de inmediato, cuando escuchamos sobre esto y queremos realizarlo, queremos subir a un grado más elevado en el camino hacia arriba, de inmediato caemos hacia abajo. Construimos el cordero de oro. Y entonces Moisés tiene que traer las segundas tablas de la ley. Quiero preguntar en relación a la mitad del shekel. La mitad del shekel es algo que tenemos que dar, o que tenemos que pedir. No, tenemos que dar por nosotros mismos la carencia de que el Creador lo corrija y lo llene. Así hacemos. Estamos en un sistema en que cada uno de nosotros tiene carencias. Digamos, este soy yo, pero no conozco esta carencia. Me dicen así: si tú quieres incluirte en el sistema espiritual, debes saber que cada uno de los 7 millardos de personas, que son las almas que por ahora aparecen ante ti, cada uno de ellos es el prójimo en relación a ti, Zulat. Tú tienes que traer tu carencia, carencia a la conexión con él. Tienes que conectarte con ellos. Ama a tu prójimo, a ti mismo. Es una gran ley en la Torah. Tú tienes que tratar de conectarte con el prójimo. ¿Trataste? ¿Tuviste éxito o no? Si no tuviste éxito, podemos ver si la carencia para conectarte con él es completa. La carencia completa se va a llamar la mitad del shekel. ¿Por qué? Porque tú traes la carencia por la corrección. Y la otra mitad la trae el Creador. Que tienes que tener algo que corregir. Es como lo que dibujamos acá. Somos resultado del quiebre. Estamos todos acá en quiebre, en nuestro ego. Después la pregunta es si podemos subir nuestro ego a la corrección. Entonces, ¿cuándo podemos hacer esto? Cuando hicimos correcciones en el nacimiento y en esta subida hasta la edad de 20 años. Entonces, en este grado de 20 años podemos entender cuál es la carencia verdadera por medio de la cual tenemos que corregir, que tenemos que elevar a la corrección, y eso es lo que se va a llamar la mitad del sello. Cada vez que uno quiere elevar un grado, tiene que expresar esta carencia. Pero cuando yo pido, ¿qué quiere decir darle al creador Truma? Es decir, quiere decir que tú elevas tu carencia a la corrección ante tus ojos. Es lo que dice que tú le das esta carencia a la corrección. ¿Cómo vas a traer algo a la corrección? Digamos, tienes una bicicleta o algo así, se rompe. Entonces tú lo llevas a corregir, ¿cierto? A arreglar. Es mismo, tú llevas esto a corregir. Tráigame la mitad de shekel, es decir, tráigame sus vasijas quebradas y yo las voy a llenar. Eso es lo que el Creador nos dice en otras palabras. Ok, dice, tenemos el tema de la mitad del shekel y pasamos a lo que pasa en realidad alrededor del monte, que Moisés sube al monte de Sinaí y de pronto el pueblo ve que el Moisés no baja, no vuelve. Entonces esperan y nadie viene. Moisés no baja. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un dios. Tenemos que entender, dice el Rab, que la Torah habla de una sola persona, porque fuera de la persona todo lo demás son sus partes, es el Malchut de Ein Sof. Si yo digo que acá hay 7 millardos de alma, son las partes, son mis partes de mi alma. Esas son partes de mi alma, porque fuera de esto y el Creador no hay nada. Si tú me dices lo mismo, yo te voy a entender, porque así es que en relación a cada uno de nosotros, porque fuera de cada uno está el Creador. Fuera de cada uno de nosotros está el Creador. Entonces, por eso tenemos todo lo que hablamos es en relación a una sola persona. Que yo hablo así, que estoy yo, y ante mí está lo que se llama el prójimo, y este prójimo es en realidad todo
Datzham.
Dijo algo en arameo. Domem, el animado vegetativo, animado y hablante. Es todo lo que yo veo. Todo lo que yo puedo describir como fuera de mí es todo en mí, pero ahora lo veo como prójimo, por medio de mis sentidos. El Creador adrede creó entre nosotros, entre yo y el prójimo, creó una sensación tal en mí que se llama el ego. Hasta que yo no conecto todo el prójimo conmigo, o que yo me conecte con ellos, yo no puedo alcanzar mi alma. Todo este prójimo es Aneshama Sheli, mi alma. Y por eso necesitamos el ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve'ahavta le'reja kamoja, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es una ley? La palabra ley, klal, es la palabra como llave, que incluye todo lo que hay en ti. Es una vasija para la revelación de la Torah en ti. Y por eso tú tienes que traer tu carencia. La carencia por la conexión entre el público y el, entre tú y el prójimo. La carencia tienes, digamos, tiene que conectarme un poco y otro poco, pero viene por grados, en grados que yo me voy a conectar con el prójimo. ¿Nosotros cuántos grados sabemos que hay? Hay 125 grados entre yo y el prójimo. Eso es en total lo que corrige mi ego. ¿Y cuánto tengo de acá de ego? ¿Cuántos deseos corruptos tengo acá? Hay 613 deseos. Entonces yo exactamente corrijo esos 613 deseos cuando traigo cada vez a ellos mismos en corrección en 125 grados. Es lo que se llama que yo hago 613 mitzvot, preceptos, y que los corrijo por medio de la luz que reforma, que es lo que se llama la luz de la Torah, Or HaTorah. Y llego a la corrección. Ahora, ¿por qué de pronto nos llega la destrucción o el pecado del Cordero? Es porque el punto mío que se encuentra acá en mí, el punto fuera del ego, fuera de los deseos corruptos, este punto en el corazón, tengo este punto que me trae hacia adelante, me lleva a conectarme con todos, por eso se llama Moshe, de la palabra Mshoch, que nos atrae, Moisés, me atrae hacia adelante, y este punto se desconectó de mí. Entonces yo no la siento, yo no siento la conexión con la divinidad, con la espiritualidad, nada. Incluso después de los 20 años. Pero entonces yo veo y descubro el mal que hay en mí, que se encuentra acá. El mal que hay en mí es el cordero de oro, que es la atracción hacia abajo de la espiritualidad, que no quiero nada, que solamente quiero honor, gobierno y dinero. Obligatoriamente siento esto, son fuerzas que se encuentran en mí. Tengo la fuerza que me atrae hacia adelante. Y también hay una fuerza, voy hacia adelante, y si tengo también una fuerza que atrae hacia atrás, entonces descendo. Entonces, ¿qué me dice? Tenemos que descubrir este mal. Hay que descubrir el cordero, el becerro de oro, porque sin que lo ordenes, lo descubras, no vas a poder elevar esa mitad de Shekel tuya. ¿De dónde vas a tomarlo? ¿De dónde vas a descubrir el mal que hay en ti para la corrección? Es como, digamos, tienes un auto y viaja más o menos. De pronto se rompe algo y descubres que siempre tú viajaste en un peligro, que no sabías que había algún tipo de quiebre, y es bueno que pasó esto ahora en un camino en un camino plano, en estacionamiento, porque si hubiera pasado esto en una montaña o algo. Es decir, el pecado del becerro nos ayuda a descubrir todo el mal que está en nosotros, en algún tipo de grado. Después está también el pecado de los espías, etcétera. También hay un tipo de conflictos, lugares en nuestro camino, en nuestro avance, donde vamos descubriendo el mal que hay en nosotros de una forma concentrada, digamos así. Y después lo vamos corrigiendo poco a poco. Y de nuevo se descubre algún tipo de capa de mal, y de vuelta corregimos. Y así pasamos 125 grados. El pecado del becerro es algo como necesario, por supuesto. Es como el pecado del primer hombre, dice el Rab. No es algún tipo de algo que tiene que pasar la persona. No, dice el Rab. Nosotros aún No podemos hacer nada, es decir, nuestro trabajo siempre es atraerse hacia adelante. Nuestro trabajo es anhelar llegar a la igualdad con el Creador. Somos personas. Es lo que está escrito hasta el grado de amor, de entrega total, de amor. Todo se hace con amor. Tenemos que pasar toda la Torah, desde la primera letra hasta la Tav, hasta la última. Hasta Lamed, perdón, Israel es la última letra. Tenemos que pasar toda la Torah, no podemos cambiar algo o no hacer. Todo lo que la Torah nos cuenta está escrito. Está escrito que lo debes escribir en la pizarra de tu corazón, que tienes que pasar cada uno, la intención es sobre cada deseo, todos estos eventos. La pregunta es si sabemos cómo pasar, si sabemos que tenemos que conectarnos con el prójimo.
Si nos
enseñan los cabalistas cómo dirigirnos hacia la corrección y no por medio de golpes pasarlos estos grados que toda la humanidad tiene que pasar, tú ves cómo entramos siempre en problemas. Tenemos que llegar a un estado en que entendemos qué es lo que nos pasa. Y entonces vamos a pasar esto de una forma más segura, pero tenemos que hacerlo. No ver esto de una forma como la historia que está contada, que ellos son pecadores y que nosotros no, sino que cada uno, porque esto tiene que pasar por cada uno de nosotros, porque cuando llega al mundo corporal, nuestros patriarcas pasaron esto en la corporalidad y nosotros tenemos que pasar esto en la espiritualidad, en nuestra corrección. Esos mismos grados que la Torah nos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante? Sí, di algunas palabras. Moisés, cuando sube a la montaña, el creador trata de convencer al Creador de que no dañe al pueblo de Israel, entonces lo convence, pero no está claro porque cuando baja de nuevo, él ve el tema del becerro de oro dorado y quiebra las tablas de la ley. Si él sabía lo que pasa. No, dice el Rab, no sabía. El Creador le dice, le cuenta que aún no hay conexión entre el punto del corazón que se llama Moshe y el resto del corazón. Y cuando se encuentran el punto del corazón y el corazón, se revela la diferencia entre ellos, tan grande que es el quiebre de las tablas de la ley, porque es el quiebre del contacto, del brit, del pacto. Es lo que de esa manera se expresa con el quiebre de las tablas de la ley. Y así pasa. Por eso el encuentro de Moisés con el pueblo, el punto en el corazón, con el ego de la persona, es lo que le muestra a la persona el quiebre entre él y el Creador, la conexión entre él y el Creador, y que de alguna manera está conectado con esa fuerza superior, con el mundo espiritual. Y es lo que se llama el quiebre de las tablas de la ley. No es que Moisés bajó de la montaña, quiso romper, no quiso romper, se concentró. Y que no es esa la historia, no es así, sino que es dentro de la persona, cuando se descubre la diferencia entre él y el Creador, con esa nueva revelación de ego, se revela el quiebre. Es la parte de ese mismo quiebre de las vasijas que pasamos, nosotros pasamos, estamos dibujando mucho, idea. Nosotros pasamos acá el quiebre de la vasija o la destrucción sobre todas las vasijas. En nuestras vasijas están los grados raíz 1, 2, 3 y 4. Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, dentro de nuestra vasija. La vasija del alma. Kli Aneshama. Pero ahora se descubre solamente una pequeña parte, el cordero, el becerro de oro, de otros pecados que se van a revelar después. Digamos, ahora se revela solamente el ego en el nivel de la raíz. Después se revelará el ego En el grado 1, las luchas internas. Después, el grado 2, que es el pecado de los espías. El grado 3 es algo... Hay otro tipo de cosas. Y eso, es decir, de forma tal se descubren en el camino de vuelta acá, hasta qué punto estos 5 grados de revelación del ego, y tenemos que corregirlo, porque tú de un solo golpe, si el ego se revelara de un solo golpe, no podrías superarlo. Por eso se va revelando poco a poco. Entonces ahora se descubre la forma del pacto en relación con el ego, y que no puede darse, la persona de nuevo tiene que subir, el punto del corazón tiene que subir, recibir una nueva conexión en relación a esos mismos deseos egoístas que se revelaron ahora frente a este punto en el corazón. Es decir, las tablas de la ley, las segundas tablas de la ley, nos pueden corregir más y no hubiéramos podido recibirlas si no hubiese pasado lo del becerro de oro y el quiebre de las primeras tablas de la ley. Decimos que cada cosa que pase, que se muestra, tiene que hacérselo 2 veces. La primera vez lo descubrimos, lo sentimos, lo vemos, sabemos dónde está, y por segunda vez, cuando se descubre, sabemos cómo trabajar con esto. La primera vez nunca. Por eso nuestro mundo, incluso alguien cuando hace algo por primera vez, de alguna manera lo perdonamos. ¿Por qué? Porque no sabía exactamente los resultados del tema. El tema no se descubrió en la práctica. Por ejemplo, un ladrón o algo. Lo mismo acá. Quiero preguntar, todo lo que pasa en la historia está descrito como en diferentes partes, en el monte de Sinaí o la base del monte. Todo esto está dentro de la persona. ¿Pero cómo pasan todas estas cosas dentro de él? ¿Con qué se identifica? ¿Se identifica con Moisés, con el Creador, con la montaña? Estas fuerzas, dice el Ram, se muestran de forma equivalente en la persona, tanto en el pueblo como en Moisés, como en el desierto. Todos estos son discernimientos diferentes. Se descubre y el orden de estas fuerzas o estos atributos cuando se conectan juntas es lo que se llama su estado presente. Es decir, la persona se siente una vez como Moisés, otra vez como el que hace el becerro de oro, otra vez como el que rompe las tablas de la ley. ¿Sí? Cada vez se identifica con una parte diferente, con Moisés, con el pueblo, y así va avanzando. Y también vemos qué es lo que descubre. Después del pecado del becerro, descubre el golpe, de que el Creador le trae un golpe al pueblo, que es lo que está escrito en la porción. La pregunta es cuando llama a los levitas, y les dice salir, se escucha como que ¿qué es este trabajo? Hay un partido, habla de algún partido político ahora en Israel, un partido. Pues lo que dice, ¿cuál es este trabajo que se realiza? Es matar esos deseos, esas intenciones de recibir, que hay que matarlas, prácticamente exterminarlas. Una persona preparará y el otro es los más cercanos. Y esos son los más peligrosos, esos tengo que matar antes. Si yo quiero mucho lo dulce y me lo tengo prohibido porque tengo la enfermedad de la glucosa, entonces tengo que sacar el dulce de mí. Tengo que... Los más cercanos son los más peligrosos. Por eso cada persona tomará un cuchillo, no importa qué, y matará a cada uno que pecó y que se rebeló como el que se revela como pecado del becerro de oro. Es decir, que todos los deseos que tú revelas ahora como egoísta te molestan para llegar a la adhesión, ir tras Moisés, llegar a la adhesión con el Creador, llegar a la revelación de la espiritualidad. Es lo que se llama ir hacia la revelación del Creador, revelar la espiritualidad del mundo espiritual. Tú necesitas matar esos deseos que te molestan. Entonces, dijimos hoy día, es bueno que dibujé esto, que todo el mundo, todo el prójimo, tú ves el prójimo, todo lo que está fuera de ti, ese es el prójimo. Si en este prójimo se revela algo que realmente te molesta para tu avance, que tú no puedes, tú quieres conectarte con el prójimo, conectarte, pero él te rechaza o te corta y no quiere esa conexión, o quiere solamente una conexión egoísta para aprovecharte, entonces aprovecharse de ti, tú tienes que cortarlo, tienes que, estás prohibido trabajar con esto. Entonces resulta que todos estos deseos, que aún tú no puedes trabajar con ellos, tienes que clasificarlos y sacarlos del avance. Tú no puedes avanzar con ellos. Más adelante lo harás, pero después de correcciones, las correcciones del desierto, van a crecer personas, se van a nacer nuevos deseos durante el desierto, y esa intención que tiene esta parte de deseos por recibir, tienes que matarlos. Como yo los mato o yo le pido al grupo. Todos tus levitas tienen que matarlos. ¿Cómo? ¿Cómo decido quién matar y quién no? Si ellos están todos por recibir, todos hicieron el pecado del becerro de oro, si para ellos es más importante el pecado que la conexión con la divinidad, tú tienes que matarlos, esos atributos que están en ti. ¿No hay un estado en que pueda equivocarme e identificar en esto? No, tú lo ves que es así. ¿Quién dio el oro para hacer el becerro de oro? ¿Quién lo dio? Son esos mismos deseos que se dieron a sí mismos, sus deseos, se incluyeron en... Este es el becerro. Esos deseos tú tienes que exterminarlos. Aarón no pidió hacer esto, dar el oro que cada uno... ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué Aarón, el hermano de Moisés, el más grande, grande? Entonces, ¿por qué estuvo de acuerdo en participar en esto? Y dijo que no había problema. Por supuesto que se alegró por esto, porque dijo, es la aclaración del mal, la revelación del mal. Es imposible, sin revelar el mal, avanzar hacia la corrupción y hacia lo bueno. ¿Tú entiendes hasta qué punto? Sí, leemos la Torah de la forma no correcta, no entendemos nada de lo que pesa, de lo que pasa. Tenemos que hacer todo tipo de vueltas para poder entender la revelación de la naturaleza del hombre por medio de la luz superior que llega, y entonces la persona participa matando sus deseos e intenciones de recibir para poder llevarlos a la entrega. ¿Es un evento alegre este? Sí, cómo no, si toda la Torah está escrita de alegría. No se puede estudiar la Torah si no estás feliz. Tú sabes esa ley, por supuesto que es feliz esto. Estás más contento que con cualquier otra cosa. Es la revelación de los malvados. Es algo muy grande, lo más grande que puede pasar. Si no se revelan los malvados, no vas a tener lo que corregir y lo que avanzar. Por eso, todo ese pecado del becerro de oro es como algo santo. Y así hay que ver todos los actos que se revelan en la Torah. No hay... Si la persona va con adhesión, en adhesión al Creador hacia la meta, ve que cada paso... Mira, David Amel, David el Rey, 20 años luchó, 40 años luchó y le fue difícil, un montón de problemas. Mira lo que está escrito, mira lo que escribió. Teilim, los Salmos, un canto por su desarrollo espiritual hacia el Creador. ¿Cómo? Porque la persona que se encuentra en desarrollo no entiende lo que es el malo. La luz, la oscuridad es como luz. Y la oscuridad iluminará como luz, está escrito. Por eso hay que ver que en esas partes de, que están dentro de la persona y todas esas revelaciones que pasan, hay que ver como una necesidad para el avance. ¿Qué es la mitad del peso del shekel? ¿Cómo vas a tomar eso si no se revelan las malvados? ¿Cómo vas a traer la mitad del shekel? De ahora en adelante, para poder avanzar a la espiritualidad, tienes que tomar tus carencias quebradas, tus deseos quebrados y llevarlos a la corrección. Toma, haz, corrige, ayuda. Eso es lo que el Creador te exige. Tráeme la mitad de tu parte, la mitad quebrada de tu parte. Yo tengo la luz que reforma, que se llama Torah. Corrijo estos deseos que estén para otorgar. Y yo os voy a llenar entonces con mi luz. De ti depende solamente la carencia. ¿Dónde está esta? No hay. Todos, de pronto llega ahora la revelación de la carencia, el pecado del becerro. Entonces se matan todas estas carencias malas, las llevamos a la corrección. Están felices, el Creador está feliz, estamos todos felices del pecado del becerro de oro. Tú ves hasta qué punto la historia es contraria a lo que el pueblo lee. ¿Por qué? Dice el alumno. Porque el conocimiento de la Torah es contrario al conocimiento de los anfitriones. Es decir, que nosotros pensamos por medio de la corrección, por medio de la luz, y ellos, el pueblo, por medio de lo que está escrito en la historia. Nosotros tratamos de leer de la Torah que cada palabra que hay en ella es una corrección y es un avance hacia el final de la corrección. Y no hay bajadas, solamente subimos en la santidad y no bajamos. Todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que pasa en la Torá, todo lo que pasa son situaciones que están en la espiritualidad. Sí, todo es en la espiritualidad y en el avance. Y cada avance en grado, tú tienes que traer la carencia, la corrección, y entonces adquieres un nuevo grado. De vuelta a la carencia por la corrección y el llenado, y adquieres otro grado. Y así vas avanzando. Es decir, no puede ser que no hay justo en la tierra que haya hecho algo bueno y que no haya pecado. Es decir, que todos los grados por venir vienen primero en menos, que cuando se revelan, que es lo que se llama el pecado, Het. No hay un justo que haya hecho algo bueno y que no pecó antes. Está escrito así, y cada vez así, menos, más. Así vas subiendo. ¿Cómo es en nuestro mundo? Todo está conectado de menos y más. Tú no puedes avanzar sin izquierda y a derecha, sin menos y más. En nuestro mundo, cuando se descubre el mal, no es una señal buena. Ah, eso es porque tú estás en el, tú lo juzgas con tu ego, pero si entendieras, si pudieras ver por qué se revela este mal, verías que se revela en esa misma tendencia que lo que he explicado. Estarías como David el rey, siempre agradeciendo. ¿Aquí hay algo que nos falta? ¿Un eslabón que nos falte? Pregunta el alumno. Internet, preguntas que tenemos por allá. Hay muchas preguntas. Moisés de Israel pregunta, ¿cómo matar el deseo de recibir y arreglarse por el, con el hecho de que tenemos que recibir para otorgar? Nosotros no podemos. Nosotros podemos matar el deseo de recibir. Tenemos que traer la mitad del shekel, es lo que tenemos que hacer, traer la carencia para la corrupción, no más que esto. Es decir, yo tengo que traer mis deseos, descubrir que ellos son malos y pues que tengo una carencia y corregirlos. Eso. Si no tuviera la carencia para corregirlo, eso es lo que yo necesito. La carencia para corregir, para ser grande, para ser corregido. Si yo traigo, esto es lo que se llama, cree la inclinación al mal, cree la inclinación al mal. Y aquí es creer la Torah como condimento. Eso es. Entonces, de nosotros necesitamos creer la inclinación al mal y de la parte de arriba se vendrá la Torah como condimento y todo será corregido. Y así, cada paso y paso. Todos son pasos idénticos. Nos preguntan de Tel Aviv qué es lo que me evita ahora mismo revelar el mal, porque eso me ayuda a avanzar. ¿Por qué no pasa entonces? Puede ser que tú no lo revelas porque no sabes dónde encontrarlo. Nosotros hablamos sobre la revelación del mal. ¿Dónde se revela el mal? Solamente entre yo y el prójimo. Entre yo y el prójimo, no hay más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran ley en la Torah. Es decir, acá yo necesito conectarme entre yo y el prójimo. Si yo puedo así conectarme con él, acá está la pregunta, ¿puede conectarme o no? ¿Cómo voy a ir a conectarme con el prójimo? ¿Voy a ir en la calle a conectarme con alguien? Para eso, organizamos grupos en todo el mundo y todos somos un gran grupo y toda la humanidad finalmente tiene que ser un gran grupo y todos me conocerán desde el más chico al más grande porque mi casa, mi templo se conocerá en todas las naciones y todos seremos como una sola unidad. Por eso voy y me conecto con el prójimo. Me conecto con el prójimo y acá descubro que tengo ese gran ego que no quiero conectarme, no me deja conectarme. Entonces cuando descubro el mal con el prójimo, en relación al prójimo, que yo no me puedo conectar, es lo que se llama para mí mal. Es ese mismo mal, entonces yo lo subo a la corrección, es lo que se llama mam, meinukbim. Es decir, que yo estoy muy interesado en corregir eso, pero tenemos que estar en un estado, en grupo, en un entorno en el cual puedo yo descubrir el mal. Ese es todo el tema. Por eso, kitisa, que tomarás, ¿sobre cuál, qué habla la parasha, la porción? Es toda la verdad de nuestro avance.
¿Sí?
Nos preguntan de Rehovot, si solamente estoy yo y el prójimo y solamente yo y el creador, ¿quiere decir que el prójimo es el creador? Entre yo y el prójimo, dice el Rab, encuentro al creador. Yo diría así, que después de que descubro mi conexión con el prójimo, descubro que todo las almas todas están incluidas en mí y yo junto con ellas nos llenamos de la luz de Insof, que es el creador. Así llegamos a eso. Ese es el
Or Insof.
Esta es la luz de Insof, o el creador. Sobre esto hay muchas preguntas. ¿Qué quiere decir conectarse con el prójimo? ¿Qué es la conexión? Conectarme con el prójimo quiere decir que yo siento sus carencias, sus deseos más que los míos. Es lo que se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como nos explica Baal HaSulam en el artículo de Matan Torah, la entrega de la Torah. Solamente con esa condición recibimos la luz que corrige, que se llama Torah. Cuando yo trato de conectarme con los demás, nosotros vamos a querer llegar a eso. El mundo avanza de forma tal que vamos a recibir tales golpes que vamos a entender muy rápidamente que no tenemos opción, que tenemos que estar conectados. Ahora terminamos la primera parte de las tablas. La segunda parte, Moisés vuelve a la montaña. Y ya saben lo que escribir sobre las tablas, no sabían lo que escribir antes. El Rab dice, no, hay una diferencia, no son las mismas. Ya son, nosotros sabemos que hay extensión y purificación por primera vez, y después por segunda vez, cuando ya se da el llenado estillado, llega una carácter diferente. Digamos, tú probaste un pastel muy rico, ¿cierto? Yo veo en tu cara que disimulan la meta. Tú sabes exactamente a lo que me refiero. Probaste y eso te llena, y tú en ese mismo momento, ¿qué quieres decir un placer verdadero? Tú olvidas todo. El placer viene, te llena, y tú no puedes ni escuchar ni ver nada, nada. Solamente el gusto te tapa todo lo demás. Puedes imaginarte esto, ¿cierto? Sí. Entonces, yo veo que todo se entiende. Muy bien. Ok, esto es lo que se llama que probaste, y ahora tú estás en un estado que debes
estar.
Y deja una carencia. Por segunda vez, cuando tienes la posibilidad de recibir ese pastel, tú ya lo probas no como la primera vez, sino que tienes una apreciación para él. Ya sabes lo que es. Ya tienes de qué se trata. Ya te preparas. Preparas tus sentidos, los tipos de deseos que hay en ti. Tú ya sabes cómo oler, cómo probar, cómo masticar, cómo tragar, cómo disfrutar. Las luces que recibimos no simplemente son luces de amim que recibimos, o que simplemente tendrán, recibirán un golpe que es malo. ¿Qué es lo que pasa después del pecado del becerro de oro? Y entonces, por eso, las segundas tablas son diferentes de las primeras. No es exactamente lo mismo. Es como que el creador escribe lo mismo. La parte de él, su esencia no cambia. Esa es la pregunta, dice el alumno, pero el que recibe, recibe diferente, ya tiene una reacción diferente, ya quiere esa reacción, ya sabe cómo recibir esto. Es algo completamente diferente, para las primeras tablas de la ley no tenían las bases para recibirlo. Por eso, mientras llega desde arriba la luz, luz de Abba Veima, que va, no tiene que corregir abajo frente a esta luz, da el quiebre en esta parte de abajo, está la carencia, y entonces le llega la luz que corresponde a esa misma carencia, y esa carencia es carencia por la corrección. Y así llegamos a la finalización. Y es una gran alegría, una gran alegría en todos los mundos. Todo lo, el pecado y todos estos actos, porque la revelación de quiebre que se dio anteriormente, estas tablas se revelan como la diferencia entre el creador y el creado. El creador es existencia de la existencia, y el creador es existencia de la nada. La diferencia entre ambos es una diferencia infinita, solamente hay que revelar esta distancia. Y en la medida que el creado puede pedir corrección, y no se espera, y no va a ver ante sí como es algo perdido, como algo oscuro. Si se ve un poco oscuro, yo voy y puedo trabajar para poder cambiar ahí la luz. Y me trae más final, yo puedo traer la luz. Es decir, cada vez hasta que llega la luz más oscura, y podemos, me queda hacer solamente una pequeña corrección, así avanzamos. Pero si lo das de inmediato ahora, oscuridad a la persona, la distancia entera y la divinidad, no vamos a poder hacerlo. Por eso no nos revela la espiritualidad, por eso está oculta. Y poco a poco, si estamos preparados, se nos va revelando solamente el grado que está más arriba de nosotros. Y si subimos este grado, se va a revelar el otro grado que es un poco más alto. Es como un niño que estudia, cada vez le van añadiendo más y más ejercicios, cada vez más difíciles. Vemos que acá hay alguien que maneja todo esto. Le piden, sube, escribe, baja, escribe todo lo que pasa. Es decir, todo el pecado, el becerro de oro, todo lo que pasa, esto viene de esta fuerza superior que se llama Creador. ¿Qué es lo que podemos estudiar en relación a nosotros? Que todo lo que pasa con nosotros, que hay una fuerza que lleva todo. Y acá esta historia termina con felicidad. ¿Cómo podemos pasar todo lo que pasamos hoy día y descubrir la felicidad? Si la persona está en el entorno correcto, va hacia la meta, cada instante de él pasa a ser felicidad. Y si no está en alegría, es una señal de que no mantiene el método. Eso yo te digo por experiencia propia. Hubieron tiempos, yo sé también los que quiere decir estar perdido en el camino, sin bajada, sin conexión, con desesperación, pero en total, quien se sostiene por medio del entorno y esto, el medio por el grupo se puede mantener uno todo el camino. Entonces, de esta manera, él avanza y no se encuentra en desesperación. Toda imagen se puede cambiar a la alegría porque te va avanzando. Incluso las cosas peores en nuestra vida, lo que pasamos en la nación de Israel, y que Dios nos guíe y que esperemos de acá en adelante no pasemos nada de una forma mala. Pero cada forma nos avance hacia el martículo de algo mejor. Okay. Con este mensaje, cada instante se debe cambiar algo feliz. Tenemos nosotros pocos minutos, vamos a alargar un poco más. En realidad, ¿cuál es esta técnica que nos puede ayudar a cambiar cada cosa? Cambiar lo malo a lo bueno. Esto es lo que nos dice la Torah, dice Moisés, para poder recibir las tablas tiene que subir al grado de Bina, de Arbaim, 30, estar 40 días, 40 noches. Tenemos que anhelar el otorgamiento, la conexión con el prójimo. Todo Israel son amigos y tratamos de estar conectados entre nosotros. Hemos en estado en que todos los enemigos se van a escapar a nosotros. Sí. De todo el mundo se revele con nosotros de una manera diferente. Todo depende de la conexión entre nosotros. Que la tierra de Israel esté en la tierra de Israel conectado. No es forma mala en contra de un enemigo. Sino un enemigo. Solo queremos ser un solo pueblo. Si comenzamos un poco a unirnos, vamos a comenzar a ver hasta qué punto todo pasa y se cambia como un milagro. Todo desde afuera se cambia. Cambia, no hay enemigo, no hay gente que odie, todo el mundo pasa a ser como un paraíso. A lo mejor nos puede ayudar a concentrar en qué punto podemos unirnos, porque cada uno es dentro de su ego, de sus atributos, y ahí está claro que no podemos unirnos. ¿En qué dirección podemos tomar? Solo en torno al estudio de la sabiduría de la Kabbalah, no tienes otra fuerza que pueda matar, destruir tu ego y darte la posibilidad de conectarte. Por eso estudiamos. Tú no simplemente puedes conectarte con alguien, sino que tenemos que escuchar a lo mejor un poco de clase de Zohar o hacer un acto, llegar al congreso, todo tipo de clases, el canal 66. Por ahora las cabalistas nos dicen unirnos, y usted, ¿qué es lo que está dentro de esta frase? Tratar de sentir que todos somos amigos, unidos, y hacer esto por medio del estudio del Zohar. Y entonces vamos a tener éxito y no tendremos malos tiempos. Muchas gracias, Rav Michael Lightman. Gracias, queridos televidentes.